La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 4 de mayo de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1645 cuando tuvo lugar el fallecimiento de Francisco de Quevedo. Prosista insuperable y versificador incomparable, Quevedo trazó además un cuadro nada halagüeño de la España en la que le tocó vivir y de manera especial captó una idiosincrasia nacional que servía para trazar lecciones morales universales. Tal es el caso de aquel relato surgido de su pluma en el que se contaba que en la corte de un rey de Sicilia vivían dos soldados que pasaban por envidioso el uno y por avariento el otro. Queriendo divertirse, el príncipe llamólos a su presencia y, después de haber elogiado sus servicios, manifestóles su intención de dar a cada uno el premio que deseasen, haciéndoles observar, no obstante, que el primer solicitante recibiría el objeto de su deseo y el segundo duplo del mismo. Silenciosos y meditabundos, quedaron largo rato los dos soldados, no queriendo ninguno de ellos adelantar su solicitud. El avariento decía para sí: si empiezo yo, me tocará la mitad menos que a mi compañero. Asimismo, el envidioso discurría en sus adentros: jamás consentiré que a ese grandísimo avariento le toque más que a mí. El príncipe gozaba al contemplar tal indecisión y, después de mucha espera, resolvió terminar aquella escena. Dirigiéndose al envidioso, le ordenó que se adelantara y manifestara su deseo. Vaciló este un momento, diciendo entre sí: ¿qué favor pediré o de qué estratagema me valdré para que este avariento no se lleve más que yo? Si pido un caballo, dos habrá para él; si una casa, dos conseguirá; si una renta, doble le tocará. ¿Qué cosa puedo pedir? Canastos, ya lo sé. Ahora caigo en la cuenta. Pediré un castigo para que él reciba dos. Y dirigiéndose en el acto al príncipe, díjole con tono decidido: suplico a su majestad, mande se me arranque un ojo. Cuando esto oyeron, rey y cortesanos soltaron una ruidosa carcajada, todos hicieron chacota del envidioso, echándole en cara su bárbaro atrevimiento, y él, con su insulsa petición, solo logró poner de manifiesto la fiera pasión que le dominaba. La enseñanza de Quevedo no podía ser más clara. En ocasiones, las malas pasiones logran que las personas actúen en contra de sus verdaderos intereses tan solo por causar daño a aquellos a los que aborrecen. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el denominado feminismo interseccional. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en su web oficial, el gobierno sueco afirma que Suecia tiene el primer gobierno feminista del mundo. A continuación explica que esto significa que la igualdad de género es esencial para las prioridades del gobierno, la perspectiva de género se sitúa en la primera línea de la creación de políticas, la herramienta más importante del gobierno para llevar a cabo las políticas feministas es la integración del género, para lo cual la elaboración de presupuestos con conciencia de género son un elemento importante. Paso seguido, se puede ver una fotografía del actual gobierno sueco compuesto por 12 mujeres y 11 hombres. Segundo, el feminismo impulsado por Suecia no pretende la igualdad entre sexos, sino que es lo que se denomina un feminismo interseccional, es decir, defiende una jerarquía conforme a la cual otros grupos víctima, como pueden ser los musulmanes, se encuentran un peldaño más arriba en la escalera de los agravios que las propias mujeres. Tercero, Esa gradación otorga, por lo tanto, a las mujeres que pertenecen a dichos grupos un estatus de víctima superior al de las mujeres que simplemente son blancas. Cuarto, esta circunstancia implica que las feministas interseccionales son especialmente agresivas y encarnizadas contra los varones occidentales, pero no van a ejercer jamás esa misma agresividad contra los varones de otras culturas, ni tampoco en el seno de otras culturas exigirán la igualdad femenina. Quinto, este feminismo interseccional lamentablemente no se limita a Suecia, y así al día siguiente de la investidura de Donald Trump en Estados Unidos, en la denominada Marcha de Mujeres, donde se condenó a Trump como la personificación del patriarcado, una de las heroínas feministas era precisamente Linda Sarsour, una musulmana que lógicamente llevaba el velo islámico y que defiende la obediencia a la sharia o ley islámica. Sexto, de esta manera, las feministas interseccionales pueden atacar con auténtica ferocidad a los varones occidentales, con razón o sin ella, pero pueden aceptar que una mujer no occidental propugne un marco legal como el de la sharia, donde las hijas reciben la mitad de la herencia de los hijos, el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre en un proceso legal y el marido puede golpear a la esposa por la sola sospecha de que no se comporta adecuadamente. Séptimo, este feminismo interseccional tiene como una de sus consecuencias más trágicas el que sus seguidoras renuncien a denunciar a los musulmanes por actuar conforme a los dictados de su propia cultura. En el caso de Suecia, ese feminismo interseccional ha tenido como consecuencia que su capital sea denominada la capital de la violación en Occidente. Octavo. De manera semejante, el año pasado, todos los miembros femeninos de la delegación del gobierno sueco en Irán llevaron la cabeza cubierta con el velo y se comportaron humildemente ante las exigencias del Islam en lugar de defender a las mujeres iraníes. Seguían así el patrón de todas aquellas mujeres políticas que cuando visitan Arabia Saudí o Irán se olvidan de los principios con los que martillean la vida de los varones en Occidente. Noveno, este feminismo interseccional se da también entre la población corriente. Es el caso, por ejemplo, de una mujer sueca de 45 años que trabajó en un hogar colectivo para menores refugiados sin acompañante y que en noviembre del año 2016, presumiblemente impulsada por razones humanitarias, acogió en su domicilio a Abdul Dosmahamadi, un afgano que había vivido en ese hogar y que al cumplir los 18 años de edad ya no podía seguir residiendo en él. Al cabo de un mes, la sueca y el afgano se convirtieron en amantes y unos meses después, Dosmahamadi abusó sexualmente de la hija de la sueca que tan solo tenía 12 años de edad. Cuando la niña se lo contó a la madre, su madre no hizo absolutamente nada y según explicó posteriormente a las autoridades, tenía miedo de que el afgano pudiera ser deportado. Décimo. Desprotegida totalmente por su madre, la niña le contó al padre que no vive con ella lo que había sucedido. El padre cumplió con su deber y denunció al afgano ante la policía. Sin embargo, la justicia sueca también demostró estar enferma de feminismo interseccional y el afgano que había abusado de una niña de 12 años recibió una sentencia de 3 meses que quedó en suspenso, una pequeña multa y la prestación de servicios a la comunidad como toda condena. La sentencia, por añadidura, surgió de un acuerdo entre la madre de la niña y el tribunal sueco. Un décimo. La desprotección de las mujeres en Suecia a causa del feminismo interseccional quedó también de manifiesto en el caso de Alicia, una niña cuyos padres iraquíes la llevaron a Suecia cuando tan solo tenía 4 años. Al cumplir los 13 años, los padres musulmanes de Alicia la enviaron a Irak para que se casara contra su voluntad con un primo de 23 años. Alicia logró finalmente escaparse, pero no antes de verse casada en contra de sus deseos y de quedar embarazada. De nuevo en Suecia, Alicia dio luz a 2 gemelos que se convirtieron automáticamente en ciudadanos suecos. Sin embargo, el Tribunal Municipal de Estocolmo le quitó los niños a Alicia y le entregó la custodia exclusiva al padre de acuerdo a los principios de la ley islámica. En otras palabras, la ley islámica se colocaba por encima de los tan cacareados principios de igualdad del gobierno sueco. Y duodécimo, en todos y cada uno de estos casos, el feminismo interseccional surgido de la ideología de género se arrodillaba ante otra minoría, en este caso la islámica. La ideología de género es una verdadera plaga que afecta una tras otra a todas las sociedades, salvo aquellas donde la situación de la mujer es especialmente dramática. Por el contrario, esa ideología de género que desencadena asquerosas leyes de odio contra los varones occidentales está empapada de un claro racismo, pero a la inversa. No contempla, como sucedía en algunas naciones en el siglo XIX, a asiáticos o africanos como seres inferiores, sino que los ve como sujetos de privilegios que están incluso por encima de los que puedan tener las mismas mujeres occidentales. Cualquier acto verdadero o falso perpetrado por un varón es objeto inmediatamente de una acción represiva, sin importar, por ejemplo, que en España el 80% de las denuncias por violencia de género sean totalmente falsas. Sin embargo, si esa violencia, de manera real o aún peor, es desencadenada por alguien que pertenece a una minoría étnica, al ámbito de la inmigración o a la religión islámica, el caso se oculta, los datos se tapan y las consecuencias se suavizan. Sin duda muchos creerán que la ideología de género va a traer la igualdad, pero es exactamente lo contrario. El feminismo interseccional coloca en lo último de la escala social a los varones blancos, después sitúa a las mujeres blancas, a continuación coloca a todos los que son extranjeros procedentes de otra raza y como consecuencia directa acepta que las mujeres que pertenecen a esos colectivos no solo sigan sufriendo la discriminación, sino que además se puedan convertir en iconos del feminismo. Un feminismo que carga todo contra sus compatriotas, con razón o sin ella, pero con verdadero ensañamiento, y que sin embargo se manifiesta totalmente partidario de tolerar todo a los musulmanes. Las consecuencias de esta perversidad escandalosa ya han convertido a la otrora próspera Suecia en una nación ciega, donde la jactancia por tener un gobierno empapado de ideología de género parece que compensa el haberse convertido en la capital europea de la violación, o en ver cómo en determinados barrios controlados por musulmanes ya no se atreve a entrar ni la misma policía. Ese descenso a la barbarie parece cada vez más inevitable en Europa Occidental, y si se acelera, debemos atribuirlo a la ideología de género y a su feminismo interseccional. Tan necio, tan resentido y tan envidioso como aquel soldado del que habló Quevedo, que con tal de no ver el bien en aquellos a los que aborrecía, estaba dispuesto a que le arrancaran un ojo. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros, y no poco de ese dinero va precisamente a alimentar la ideología de género. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.